Y hoy es un día que a mí me gustaría reflexionar con todos ustedes en qué país vivimos y en qué país estamos aceptando las cosas que nos están pasando. ¿Qué les parece a ustedes si yo les cuento que en este país llamado España, al que todos adoramos, a los que todos queremos, bueno, algunos más que otros, ¿no? Pero yo me siento muy orgulloso de decir que soy español. Pues en este país llamado España hay 4 millones de personas, de los 50 que componemos el Estado español, que no pueden llegar a final de mes con sus facturas pagadas. Las facturas que tiene comprometidas, su alquiler, la factura del supermercado, el recibo de la luz, algún seguro que otro, la ropa. Pues 4 millones de personas no llegan a final de mes. Pero es más grave porque 8 millones de personas tienen problemas para pagar la luz, que en algunos casos es la tercera factura que pagan. Primero la vivienda, en el caso de que tengan que pagar alquiler, porque algunos viven de ocupa y otros ocupando casas de familiares. La alimentación, y lo siguiente es la luz. Incluso antes se paga la luz que el wifi o la ADSL o la telefonía móvil, ¿no? 8 millones de personas en este país tienen problemas para pagar la luz. Y eso que la economía de nuestro país es una locomotora, un cohete, es la number one de las economías de la Unión Europea. Y que estamos batiendo récord un día detrás del otro, un mes detrás del otro, con las tasas de ocupación turística y con los beneficios de las grandes empresas, que es el reflejo de la economía nacional, con el IBEX 35 en récord histórico. Y en el Congreso de los Diputados, el sitio donde están representadas las voluntades de los ciudadanos españoles, ayer, aparte de demostrar que el gobierno es muy frágil y que no tiene los apoyos que necesita, se producen unas votaciones que son realmente significativas, ¿no?, de la realidad del país en el que vivimos. Porque si alguna persona de derecha, de izquierda, de ultraderecha, de ultraizquierda, nacionalista, independentista o Sun Sun Cordan, medio pensionista, piensa que de estas 4 millones de personas que llegan malamente a final de mes y de las 8 millones que tienen riesgo de pagar la factura, hay 4 millones de farsantes y 8 millones de farsantes, mal vamos. Porque seguramente alguno conocemos nosotros que no lo está pasando bien. Probablemente alguno que no recibe subvenciones, de las cientos y cientos de subvenciones que este país está otorgando a gente que a lo mejor no las necesita. Como los 250 millones de euros para el cine español, que después van 3 personas a ver el cine, porque... Pero eso es cultura, ¿no? Cultura mientras aquellos españoles que no puedan pagar el recibo de la luz. Bueno, pues ayer una de las cosas que se llevaban y se sometían a votación era precisamente el intento de ayuda a pagar esa factura de la luz a personas que no llegan a final de mes. Pero si eso se hubiese sacado del Omnibus 2, del decreto enorme donde entraba todo, menos las pensiones, que le hicieron una específica para ella, que se aprobó. Las ayudas a las víctimas de los ferrocarriles, que se hizo una específica y se aprobó. Pero después se hicieron dos, a ver, un batiburrillo, a ver si cuela, ¿no? Con una manera de hacer política que a mí me parece deleznable, asquerosita. Pero ese es el país que tenemos, porque esa son la gente que hemos elegido en el Congreso de los Diputados. ¿Qué dificultad había de ir uno a uno, debatir uno a uno, presentar enmiendas una a una? ¿Qué problema hay? ¿Que no nos gusta trabajar? ¿Que no nos gusta defender ideas de una manera clara y contundente, de manera que la opinión pública sepa cómo se posiciona cada uno en cada uno de los temas? Junts lo está haciendo claro, y que no voto a este ni a este, uno, porque en el primero incorporan la moratoria a los desahucios, que en opinión de nosotros, de nuestro grupo político, de la gente que nos vota y que deposita la confianza, encubre un apoyo al movimiento Ocupa, que sería motivo de una discusión o de motivo de un debate. Y el otro tampoco te lo apruebo porque no estamos dispuestos a aceptar que regulen, topen los precios de artículos de consumo o de alquileres. Junts es claro como el agua. Pero es que dentro de esos paquetes había más cosas. Había más cosas que se van a quedar sin solucionar. Y a lo mejor esas cosas que se quedan sin solucionar, que a mí me llaman mucho la atención y me preocupan, son un escudo social que estaríamos todos de acuerdo en que se aprobara. Sin ideología, sin uso partidario, sin intento de obtener votos por un lado y por otro, que es digno, ¿no? Pero el no arreglar los problemas. Mire cómo han sacado lo de las ayudas a los víctimas, a las víctimas, las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios. Y mira cómo han sacado las actualizaciones de las pensiones. ¿Por qué, si realmente hay intención de debatir las cosas y que quede negro sobre blanco, no se hace uno a uno? ¿Pero por qué se empeñan en esto? Bueno, pues seguimos sin presupuesto, a lo mejor porque, aunque no les importe incumplir la Constitución al no presentar proposición de proyecto de presupuesto, a lo mejor es que temen que pase lo que pasó ayer, que las derechas de este país, PP, Vox y Junts, también está por ahí el PNV y también está por ahí Coalición Canaria, que se pudiera sumar a las mayorías, pues hagan lo que hicieron ayer. Pero en vez de tumbar las cosas, que hagan enmiendas y las aprueben. No a la totalidad, pero sí partida a partida. Entonces se le quede un presupuesto un poquito incómodo de gestionar por un gobierno de coalición progresista. Pero bueno, ayer pasó lo que pasó en el Congreso de los Diputados. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. A mí me dio por pensar esto que le acabo de comentar. Y sinceramente, me da muchísimo, muchísimo coraje que no seamos capaces de desbloquear a estos representantes públicos que están ahí porque los hemos leído nosotros, ¿eh? Nadie nos los ha impuesto y es fruto de la sociedad a la que representan. Pero insisto, hay 4 millones de personas en este país que no llegan a final de mes pagando su factura y 8 millones que tienen problemas para pagar la factura de la luz. Y eso en un país que se ha convertido en el cohete, en la locomotora, en el país que más crece económicamente hablando en la Unión Europea. Bueno, pues empezamos la semana hablando de la clasificación de los papeles del 23F de 1981, que en el 23F han pasado muchas cosas. Pues empezamos porque Pedro Sánchez tenía ese conejo y lo hizo perfectamente una vez más. Nos dijo de qué teníamos que hablar esta semana y así empezó la semana y casi hemos acabado. De todo lo que se ha hablado, a mí lo que más me llama la atención es por qué se han desclasificado. Si había intención de poner las cosas en claro, ¿por qué se ha desclasificado unos papeles del año 81 de acuerdo a lo que dicta una norma del año 68, 1968, donde en esa norma de secretos oficiales o de protección de secretos oficiales le da la autoridad al gobierno, que en el año 68 era el gobierno de una dictadura, ahora en el año 2026 es el gobierno democrático, bueno, pero sigue teniendo el mismo poder que tenía el gobierno del 68, de decir qué desclasifico y qué no? No creamos, como pardillos que somos, que lo que se ha puesto encima de la mesa, lo que se ha enseñado, es todo lo que hay. Porque se ha hecho de acuerdo a una ley del 68 donde es el gobierno el que dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y eso se ha hecho. Bueno, o se ha podido hacer. ¿Y ustedes creen que Pedro Sánchez y lo suyo, si tienen esa capacidad de hacerlo, no lo han hecho? ¿Creemos todavía en pajaritos preñados? Bueno, pues eso se queda ahí. La ley del 68 no se ha modificado y a lo mejor lo que hubiésemos tenido que hacer si fuésemos un país serio es exigir a nuestro gobierno que modifique la ley del 68 para desclasificar los papeles todos. O por lo menos de acuerdo a una ley del año 2026, algo que sea democrático. Ni se ha abierto el debate de vamos a modificar esa ley. La maniobra de distracción del amigo Pedro Sánchez le ha salido maravillosamente, nos ha tenido toda la semana ocupados, hasta que hemos conocido el contenido de esos documentos que ha querido desclasificar y entre todo, lo más significativo, es que se reafirma que el jefe del Estado en aquel momento, el rey actual emérito, participó activamente en parar el golpe de Estado y consolidar la democracia en este país, cosa que algunos ya lo sabíamos. Pero el amigo Feijóo, no sé asesorado con quién o por quién, decidió que ahora, y lo ha conseguido, el debate cambie. Y el debate sea si hay que permitir la vuelta del emérito campechano de Abu Dhabi a España o no. ¿Qué intención tiene Feijóo? ¿Distraer la atención? ¿Es el momento de hablar de este tema? Pues miren, la verdad es que con 88 años que tiene el monarca, después de estar 6 años en Abu Dhabi organizando sus cuentas, porque no crea que él fue allí a un exilio voluntario, él ha ido allí en un país donde hay una excisión fiscal total, no se tributa absolutamente nada, y desde la mayor de las opacidades está organizando su patrimonio para dejarlo bien preparado para que sus hijas no pasen hambre durante su vida, ni sus hijas ni sus nietos, ¿no? Algunas fuentes oficiales no, pero bastante serias, como puede ser el New New York Times, en algún momento de la historia reciente de este mundo, calificó a la fortuna del señor Juan Carlos de Borbón y Borbón en 1.500 millones de euros. La señora Corina, en sus declaraciones varias a medios de comunicación, más o menos serios, ha dejado caer que el monarca tiene una máquina de contar billetes en Zarzuela, que los tiene guardaditos bien a buen recaudo, pero que tiene además muchas propiedades, no a nombre de él, sino a nombre de testaferros. Desde luego, desde Abu Dhabi, en 6 años ha tenido tiempo de poner las cosas bien claras. Y a lo mejor ahora sí puede volver para que las cuentas que tenga que tributar en España las pueda hacer, porque a lo mejor no está aquí precisamente para no someterse a la presión de la Hacienda española. ¿Actualmente tiene algún procedimiento legal en curso? Pues creo que no. No se lo puedo garantizar, pero tengo la sensación de que todo lo que tenía lo tiene arreglado, o bien ha pagado lo que tenía que pagar, o bien ha caducado, o bien estaba inimputable en su gestión cuando se produjeron los hechos. Pero sinceramente, no solamente porque la desclasificación de los papeles acredita una vez más que el rey no lo hizo tan mal durante muchos años, sino que las personas hay que computar su vida para hacer un juicio de ellas, ¿no? ¿O quién no ha hecho algo mal? ¿Que ha hecho las cosas muy mal? Pues sí, la verdad es que sí. A mí ha sido una gran decepción. Yo pensaba que era algo más de lo que es. Pero bueno, no todo lo ha hecho mal. No todo lo ha hecho mal. Y desde luego, por humanidad, como dice Moreno Bonilla, porque la mayoría de los españoles pensamos que debería estar en su país para acabar sus días aquí, alrededor de lo suyo, creo que la relación con su familia, con sus hijas, con sus hijos, no, con su hijo, y sobre todo con su nuera, le va a ser difícil pasar en ambientes familiares lo que le quede de vida. ¿Que él quisiera? Seguro que sí, porque es padre. Yo creo que los padres en general todos somos bastante, bueno, no, bueno, todos no, pero la mayoría sí. Y que a quién no le apetece acabar sus días rodeado de los suyos, como le pasó a Tejero. Que a lo mejor por eso ahora van a pedirle al rey emérito o abrirle la posibilidad de que sea él. Porque Feijóo dijo que era el momento, después de conocer el contenido. Pero Bolaños no se quedó atrás, rápidamente salió al paso y dijo: nadie del gobierno impide que el emérito campechano esté viviendo en España, es una decisión que le corresponde a Casa Real. Casa Real, 3 segundos después, nos dijo a todos los españoles que Casa Real no tiene ningún problema, que es una decisión del emérito. Pues nada, el emérito lo ha dicho pocas cosas en sus viajes a Sanchencho, a casa de su amigo Campo, pero de las cosas que ha dejado claro es que él tiene mucha ganas de vivir en España. Así que es el momento de que Juan Carlos I, rey emérito campechano, vuelva a España. Sinceramente, por humanidad, yo creo que no se debería haber ido nunca, que debería haber regularizado económicamente su patrimonio en la Hacienda española, que deberíamos tenerlo aquí con una pensión digna, porque paso ha trabajado pagando sus impuestos y reconociendo su patrimonio y poniendo al día todas sus cuentas con su país. No sé por qué no lo ha hecho, pero todavía está a tiempo de hacerlo. Y lo decía Revilla, no sé dónde lo dijo, pero se lo he oído. A lo mejor en un podcast, a lo mejor, no sé, lo he oído, con la voz de Revilla. Que a él le gustaría perdonar al rey emérito, pero que venga a España a pagar todo lo que no ha pagado. Que traiga todo el dinero que tiene por ahí regado. Sería un buen principio para el principio del fin de esta persona que nos ha aportado mucho bien a este país y podría corregir sus últimos años. Bueno, me he extendido un poco en este tema, pasa que es que me apasiona. Seguimos contándole cositas. Las denuncias por agresiones sexuales en este país no paran. Ahora ha llegado al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a su gerente, que ha recibido una denuncia de una trabajadora de agresión sexual por intereses laborales. Se pide la dimisión del gerente y se tratará en la comisión gestora, que se reúne en el día de hoy. Sigue habiendo altos cargos de la administración pública que ejercen ese poder sobre las mujeres. Tenemos que seguir avanzando en igualdad. No cabe la menor duda. En todos los sentidos, ¿eh? Y válgase y entiéndase lo que quiero decir. Lo de Vox es lo que no entiendo y no para, además. No conocemos a sus candidatos, pero sí vamos viendo cómo uno detrás del otro van saliendo los líderes conocidos. El último Ortega Smith se atrinchera en Madrid, a pesar de que sus dos concejales afines han sido ya expulsados de Vox y están ya en el grupo mixto. Ortega Smith sigue siendo el portavoz de Vox, pero acabará también en el grupo mixto. Gallardo, el que fue líder de Vox en Castilla y León, también se está despachando a gusto con el nuevo candidato que se dedica a bailar esa canción tan maravillosa, conocida por todos, que es Pedro Sánchez HP. Dice que como ha estado presidiendo las Cortes 4 años, pues que él no le quita la palabra a nadie, mucho menos llamando al presidente del gobierno hijo de puta. Y estos son los líderes de Vox, que además tiene un nombre muy curioso. Después solo porque los he buscado a todos. Creo que se llama Carlos Pollán. No es cachondeo, ¿eh? No es... El de Vox se llama Carlos Pollán. ¿Sabe usted cómo se llama? El Partido Popular, ¿no? Porque las elecciones en Castilla y León están a la vuelta de la esquina. Ya empezó la campaña electoral ayer. Fernández Mayuco lo conoce todo el mundo porque ha sido presidente y bueno. El del PSOE, que además no es amigo de Sánchez, que va a tener los mejores resultados del PSOE con total seguridad. Carlos Martínez Mínguez, un tipo interesante. No le conocía, no tenía el placer, ni lo conozco. Pero sí se le ha echado un golifneo a su historial político y es un tío serio. Igual va y sorprende y resulta que va a ser... Yo tengo la confianza de que va a ser así. Que va a obtener los mejores resultados del PSOE en una comunidad autónoma. El de Vox, sin broma, se llama Carlos Pollán. Tremendo. El de Podemos se ha escondido, porque ¿se acuerdan ustedes de Pablo Fernández, el melenita rubio con bigote que va a las tertulias de la televisión y que es el secretario de organización de Podemos? Está en el Congreso, allí haciendo lo que puede, no sé si está como persona de confianza o como... No creo que sea diputado. Pero vamos, es diputado en el Parlamento de Castilla y León. Pero no se arriesga a presentarse como candidato de Podemos. Le han dejado el placer a Ángel Llamas, pero no es el único candidato de la izquierda del PSOE, porque Sumar, Izquierda Unida y Los Verdes sí han encontrado un candidato de consenso sin Podemos. Un tal Juan Gascón, que tampoco sé quién es. Pero no son las únicas candidaturas las que se van a poder agarrar los candidatos, los ciudadanos castellano-leoneses. Hay tres más: la Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya y Por Ávila. Veremos a ver los resultados de esta campaña electoral, que nuevamente vuelve a ser una campaña electoral en clave nacional, donde solamente conocemos al actual presidente de la comunidad autónoma. El resto de candidatos son auténticos desconocidos. Pero vamos, lo de Vox no acaba en Castilla y León, porque ni que acaba en Madrid. Ahora se va también a Murcia, porque la dirección regional en pleno, en bloque, dimite. ¿Por qué? Porque está hasta las narices de que el partido hace lo que dice que va a hacer en su estatuto. Y le hace también la ironía, ¿no? Es decir, que los órganos territoriales de Murcia, la dirección regional, se va porque el partido, la dirección de Madrid, está haciendo lo que dice que tiene que hacer su estatuto. Pero vamos a ver, ¿usted cuando vota a favor de los estatutos los ha leído? ¿O simplemente ha mirado qué le han dicho en la dirección general de su partido, en la dirección del partido, para seguir a la sombra del líder máximo y poder promocionar? No porque usted tenga criterio, tenga opinión, aporte algo al proyecto político, sino porque es sumiso. Y si le dicen que se eche, se echa. Y si le dicen que se levante, se levanta. ¿Cómo se puede dimitir una dirección regional en bloque, simple y llanamente quejándose de que la dirección del partido está haciendo lo que su estatuto recoge? Estatutos que usted ha votado. De verdad que no lo entiendo lo que pasa en Vox. O sí lo entiendo. Pero vamos, es patético, triste, que la opción política del cabreo, la opción política que nos queda o que les queda a muchas personas como opción, esté en esta situación política. Es decir, ¿está construyendo algo Vox? ¿Está sumando algo a las opciones políticas o simplemente un rinconcito del cabreo? Esto es triste, ¿no? Que la opción política que esté creciendo en este país tenga este contenido político y lo conformen estas personas. Pero es lo que hay. Yo intento ser objetivo con Vox, no me son simpáticos las cosas como son, pero es que no doy crédito, porque son bastante incoherentes los que forman este partido político. ¿Se acuerdan de Gallardo, no? Que fue vicepresidente sin cartera. Pues ahora está encabronado con Abascal. Pero al final es porque cada uno tiene su proyecto personal. Y cuando el proyecto colectivo está por encima del suyo personal, los tipos se cabrean. Les pasa a muchas personas, ¿eh? Que llegan a la política con el engañabobo de que yo vengo aquí a construir en torno a un proyecto y tal, porque le cuadran el suyo personal. Pero cuando ese proyecto colectivo se separa del suyo personal, automáticamente ya no le sirve ese proyecto colectivo. Y de esos casos hay, yo ya que tengo 60 años, he visto pasar por delante de mí muchos, no, muchísimos. En PP, en PSOE, en Ciudadanos, en UPyD, en Coalición Canaria, en Izquierda Unida, en el Partido Comunista, en Hipolos Verde. Es un partido que hubo en la Europa. Somos seres humanos y parece ser que eso de mirar por lo colectivo antes que por lo personal, pues nos cuesta bastante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay y eso es lo que tenemos y eso es lo que hemos elegido. Así que a llorar al río, vamos, si queremos cambiar las cosas tenemos la oportunidad de hacerlo porque vivimos en democracia. A veces la democracia se usa mal porque uno dice, contra, es que Cayetana Álvarez de Toledo es una parlamentaria excepcional. Ayer la cagó a lo más grande. Aquí el lunes hablábamos de que Libertad Digital había sacado una información, dimos la fuente, dijimos lo que contenía. El martes lo sacamos en la tertulia, se explicó de que ya había desmentido, no muy serio, bueno, y que cada uno pensara lo que quisiera, pero que existía la necesaria, el necesario respeto a la intimidad de las personas. Y que no había ninguna ley que obligara al presidente del gobierno a entregar un informe médico semestral, anual o como pasa en otras partes del mundo. Y hay que respetar la intimidad de las personas. Valga por delante ese tema, que estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar. Hemos hablado. Cada uno que piense lo que quiera. Y a mí personalmente me parece que el aspecto de Pedro Sánchez no denota que esté pasando su mejor momento de salud. Pero es que es lógico el desgaste de una persona sometida a la presión que está el presidente del gobierno. Pero de ahí a decir que hay una filtración de un hospital con nombre y apellido donde el presidente lleva meses tratándose una dolencia cardiovascular que le puede provocar una trombosis o un infarto, sin aportar ni un solo documento, eso, mira, que el que lo haga, que lo defienda. A mí me parece que no es manera de informar. Pero bueno, aquí lo hemos comentado como un tema anecdótico, ¿no? Diciendo quién lo dice, también lo está admitiendo en Es Radio Federico Jiménez Santos de manera personal. Pero es que ayer se fue al Parlamento, al Congreso de los Diputados, en la boca de Cayetana Álvarez de Toledo, donde insinuó que el estado de salud del presidente no era el adecuado, que estaban engañándole y que pedía que fuera transparente y que enseñara su informe médico, ¿no? El Partido Popular, la bancada, no reaccionó como en otras ocasiones, unánimemente aplaudiendo la intervención de Cayetana, sino justamente lo contrario. Más del 50% de la bancada popular se quedó mirando para abajo, diciendo que ha hecho esta mujer, esto no es parte de la estrategia, quien le ha dicho que diga esto, esto no tenía que haber salido con el Congreso, porque sinceramente creo que ese no es el estilo que debería de marcar al Partido Popular. Ya lo había insinuado alguien antes, ¿no? Pero así tan claramente y exigiendo que hicieran público un informe médico, un estado. Yo tampoco, sinceramente, Cayetana se le fue. El desayuno le sentó mal. Yo no me gustó en absoluto lo que hizo ayer. Cuando está bien, pero ayer, en mi opinión, patino en seco. Ustedes saquen su propia opinión. Pero Pedro Sánchez ya ha salido en su medio habitual de comunicación, en Twitter, creo que ha sido, en Instagram o en TikTok, no sé en qué red social lo ha hecho su vídeo maravillosamente editado y perfectamente entendible, donde él dice que él no está malito, que él está sano. Bueno, ¿y qué más cosas les puedo contar? Porque lo que pasa en Vox, lo que pasa en el Congreso, pues no son buenas cosas, pero tampoco son buenas cosas lo que pasa en Extremadura. Se aplaza, se suspende la reunión que tenían prevista para ayer por la tarde, por lo menos hasta que acaben las elecciones en Castilla y León. La relación entre PP y Vox es bastante, bastante turbia, no hay manera de que el PP toque la tecla adecuada, faltan 5 días para el primer debate de investidura de Extremadura y se está barajando la posibilidad de repetir elecciones o de dar un paso al lado a la señora Guardiola, enemiga pública number one del señor Abascal, que así lo nombró en sus declaraciones en la campaña electoral anterior. Todo esto le pasará factura a Vox, el hecho de que no quiera ser un partido de consenso, un partido de trabajo para gobernar, sino que sea un partido de bloqueo. ¿Le va a pasar esto de que lo que le pasa en Murcia, lo que le pasa en Madrid, le va a pasar factura o va a seguir creciendo? Algunos pensamos que si Vox fuera un partido organizado, con un equipo humano estable, construyendo soluciones a los problemas reales, de todos, no los que le interesa, tendría aún mejores resultados. Porque no olviden que Vox y PP en Europa son la excepción. En toda Europa, a excepción de España, la ultraderecha ha superado a la derecha convencional, a los conservadores de toda la vida. Es decir, que en España Vox estaría por delante del Partido Popular bastante. En España, no sé si decir que gracias a Dios, yo creo que sí, es bueno que el Partido Popular esté en el torno del 30% de intención de voto, incluso en algunas comunidades en el 43%, como en el caso de Extremadura, y que a pesar de tener el 43% de los votos, no tenga una mayoría suficiente para gobernar en soledad. Menos mal que el PP está aguantando, pero ya digo que en Europa es un caso excepcional. Nos quedan 2 semanas para saber los resultados en Castilla y León, que seguramente será diferente. Bueno, y en los temas de corrupción hay novedades interesantes. Por ejemplo, David Sánchez, ¿está localizable o no? Él dice que va a pasar por el juzgado a recoger las citaciones, pero todos los españoles tenemos obligación, cuando estamos imputados, investigados en un proceso judicial, de tener un sitio donde nos notifiquen, estar localizable. Bueno, pues el hermano del presidente del gobierno no lo está. o por lo menos nos ha entregado una dirección y parece que está, no sé si en Japón o en la China, pero él dice que él va, eso no es normal, pero bueno, es un trato que se está dando al hermano del presidente, que alguna vez a lo mejor le pasa factura. Aldama va a ser citado para el día 4 de marzo en el caso Hidrocarburo, porque el juez le ha pedido que entregue el sobre marrón que Delcy Suárez le entregó cuando estuvo visitando Baraja cuando no debía. Hay que recordar también que Marlaska está pidiendo que le quiten las sanciones a Delcy. A Delcy, porque ahora es presidenta de, y hay intención de hacer las cosas mejor, está anunciando una amnistía, pero Delcy no deja entrar a venezolanos a su país, señor Marlaska. ¿No va a pedir a usted, a Delcy, que deje entrar a los venezolanos que salieron por la puerta de atrás? Por ejemplo, María Corina Machado. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, Aldama va a entregar el próximo 4 de marzo ese sobre marrón que le entregó Delcy, en donde él dice, el señor Víctor de Aldama, que contiene pruebas y que acreditan la financiación irregular o incluso ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Este es Aldama. Vamos a ver. La mayoría de las cosas que ha dicho las ha cumplido. Pasa que es que va dosificando, ¿no? Y desde luego está en la calle porque tiene un acuerdo con la Fiscalía y no para de recordarle que él tiene más información para ir dándole. Pero eso sí, tiene que ir negociando, quíteme una condena de por aquí, quíteme otra por allí, un par de añitos menos por aquí o desimpúteme por allá. Y a todo esto, la UCO entrega un nuevo informe del caso Mascarilla, donde se reconstruyen las conversaciones borradas, destruidas por Isabel Pardo de Vera, la responsable máxima de Adif, en épocas de Coldo y de Ábalos, pero también en épocas anteriores. Ayer me enteraba, no lo sabía, que Isabel Pardo de Vera fue nombrada, porque es ingeniera de camino, fue nombrada en épocas del Partido Popular y que Ábalos la mantuvo porque consideraba que era una persona competente o a lo mejor manejable. Bueno, pues ahí está Isabel Pardo de Vera, que está imputada, está investigada, y además le puede caer una nueva denuncia por destrucción de pruebas, porque la UCO ha reconstruido parte de las conversaciones que había tenido con personas porque los otros interlocutores no habían destruido los mensajes, con lo cual han podido construirlo. Y así están viendo de que ha habido una destrucción clara de pruebas que la imputan y la pueden incluso hasta condenar. Pero bueno, esto de la destrucción de pruebas se ha convertido en una normalidad dentro de un entorno, ¿no? En el entorno de la corrupción cercana a la presidencia del gobierno. No podemos olvidar que Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, pues se le borraron los mensajes y los correos electrónicos. Pero bueno, ya el ex fiscal general del Estado tiene respuesta de su recurso al Tribunal Supremo y ya se cierra esa vía, abriéndole la puerta de recurrir al Tribunal Constitucional, que con toda seguridad lo va a hacer para ver si le quitan su condena, porque él considera que se han agredido sus derechos, se han violado sus derechos humanos. Y en el ámbito internacional nos despertábamos hoy con una nueva guerra abierta, Pakistán contra Afganistán. Pakistán ha sido el agresor en esta ocasión, ha bombardeado a Kabul y después de 2 semanas de agresiones en los 2.400 kilómetros de frontera que comparten estos dos países que han estado agrediéndose mutuamente desde las últimas 2 semanas. Esto en el ámbito en el que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con la negociación de Omán en la ciudad de, no sé qué ciudad es, pero en Ginebra, creo que es en Suiza, desde luego. Tercera ronda, donde está la presión de que acaben ya de una vez por todas enriquecer uranio y que el programa nuclear sea simplemente para energía nuclear bien utilizable, y todo esto con los mejores portaaviones estadounidenses a tiro de piedra para poder atacar en el caso de que no se llegue a un acuerdo. Y en los papeles de Einstein, novedades. Llega a Davos porque ha dimitido su presidente por la involucración en estos papeles que están haciendo daño a la clase poderosa del mundo mundial. ¿Será el único personaje del foro de Davos que caiga por los papeles de Epstein? Yo apuesto a que no, que habrá alguno que otro, se va dosificando poco a poco, no sé por qué, es que son 3 millones de documentos, es terrorífico. Y además sigue la investigación en el Congreso americano. Ayer estuvo la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, a todo, casi todo, respondió que le tienen que preguntar a su marido, y su marido Bill Clinton, expresidente, va a ir hoy. Veremos a ver cómo se salva de esas fotos que lo imputan, lo incriminan con bastante contundencia. Y aquí en Canarias tenemos poco de hablar porque las novedades son pocas. Las novedades nos tienen bloqueado todo el miedo que tiene la ciudadanía tinerfeña y alguno que otro canario a lo que está pasando en torno de las Cañadas del Teide. Ayer hubo un terremoto, porque el Instituto Geográfico Nacional trabaja en todas las islas, y se registró entre Tenerife y Gran Canaria un importante terremoto de magnitud 4,1 detectado por la población tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife. El sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad y el IGN lo tiene claro. no tiene absolutamente nada que ver con los recientes enjambres sísmicos en el Teide. Pero las redes sociales, la falta de cosas que hacer de mucha gente, que lo que le gusta es pues trastornar a las personas que tienen poca información, que son vulnerables, están ahí agrediendo mentalmente en redes sociales a las personas débiles, haciéndoles creer que va a estallar la isla en pedazos próximamente. Sí, ya digo que el terremoto ayer fue significativo, 4,1, y además se repitió poco después con otra magnitud de 2, y este tan solo a 4 kilómetros de profundidad. Pero es que yo llevo aquí 36 años viviendo, y terremotos de 4,1, pues no digo que toda la semana, pero al año a lo mejor 15 o 20, ¿no? Y en esa franja entre Tenerife y Gran Canaria, pues son muy habituales. Pero bueno, todo vinculado a la posible erupción en las cañadas, pues tampoco es así. Tenemos profesionales, escúchame. ¿El PEVOLCA se va a reunir hoy? Sí, porque es obligación de analizar los datos, los enjambres sísmicos, los movimientos magmáticos, los hidrotermales, es decir, trabajan en eso. Son un montón de gente que están recogiendo datos todos los días. Así que estemos tranquilos, que si algo va a pasar, nos vamos a enterar. Y que no va a haber un Stromboli que va a explotar, ni va a haber una desgracia enorme como pasó en Pompeya. Por favor, relájenseme un poco y crean en las fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales no es Pedro Sánchez, son los técnicos. IGN, Involcán, PEVOLCA, consulten a las fuentes oficiales, que hay grandísimos profesionales. Bueno, la central hidroeléctrica de Güímar puede ser una realidad en el año 2030, pues no sé, pero desde luego inicia su proceso. El ministro Ángel Víctor Torres anuncia que las obras en las antiguas canteras de Árido pueden comenzar en el año 2027. Tenerife podría ahorrar 200 millones de euros al año en electricidad cuando esté esto funcionando, y la inversión se cifra en más de 1.000 millones de euros. El problema es el impacto medioambiental, si va a mejorar o va a empeorar la zona. Cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía. Para mí es preferible hacer una presa y un sistema hidroeléctrico potente que tener las canteras del Picón como las tienen. Pero hay gente que prefiere tener esos agujeros, recuerdos de lo que se hizo en alguna época en esta isla, y no aprovechar energéticamente lo que puede ser. Bueno, cada uno su opinión, desde luego están las leyes para cumplirlas y los informes preceptivos permitirán o no esta inversión. Tenerife da por terminada la declaración de emergencia hídrica. Una buena noticia, la mesa de la sequía ha tomado el acuerdo teniendo en cuenta que la lluvia eleva el nivel de las balsas y el avance de las obras hidráulicas de urgencia es todo un éxito. Y caos en el aeropuerto de Tenerife Sur. Una vez más, el control de pasaporte es un desastre. Tan solo 5 de las 36 nuevas máquinas estaban operativas. El vicepresidente ejecutivo de AENA admitió ayer que en el aeropuerto sur se vive en un momento complicado al pasarse por una transición con la puesta en marcha del modelo europeo. No es un problema español, es un problema europeo. Y la plantilla de Televisión Canaria muestra su profunda preocupación por las dimensiones y los ceses de los últimos meses. La última dimisión de un puesto de responsabilidad en la cadena ha sido de Nacho Cabrera, uno de los dos directores adjuntos de informativos, tras poco más de un mes en su cargo.